La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café. Investigación, anécdotas, datos históricos, relatos, vivencias, poesía, narraciones. Porque todo cabe en nuestras charlas de café. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Buenas tardes, amable auditorio. Nos encontramos en cabina Estercita, Oli, Rosita y su servidora.
Buenas tardes a todos.
En esta tarde tenemos un invitado especial, a Beto Vázquez.
Buenas tardes.
Nos encontramos para llevar el programa Charlas de Café, que se transmite todos los miércoles a las 6 de la tarde. En Charlas de Café es... Charlas de Café es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Historias, anécdotas, vivencias, tradiciones, porque todo cabe en Charlas de Café. Les recordamos los teléfonos para si gustan comunicarse: 99-242-3301-800-701-9999. Si no, antes saludar a la directora de este programa y al operador técnico, Cristian Rosales. Vamos a dar inicio con esta Charlas de Café con la señora Rosita, que quedó iniciada la vez anterior, pero para que lleve de secuencia, nos va a hacer el favor de empezar desde un principio.
Muy bien.
Muchas gracias.
Me indica la directora que también hagamos el llamado de que nos escuchen por internet en www.radioudgcolotlan.mx/colotlan. Parece que hay problemas con
el Face.
Sí.
Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y como ya les había dicho el programa anterior, les voy a hablar sobre María Ignacia, Javiera, Rafaela, Agustina, Feliciana, Rodríguez de Velasco.
No encontrarían otro nombre.
Y espérate, esos son los apellidos del papá y de la mamá, Osorio Barba Jiménez.
Bueno.
Mejor conocida como la Güera Rodríguez en la historia de México. Una mujer criolla que figuró en la sociedad colonial mexicana, de belleza y riqueza enorme. Nació el 20 de noviembre de 1778.
La belleza.
Bueno, cada quien, ¿no? De lo que carece. La belleza la tienes, por eso no le envidian la belleza.
¿En
1778. Me voy a ir así un poquito rapidito para dejarle espacio a Estercita con su... un relato que nos trae sobre otra mujer mexicana muy destacada, y para ello la grata sorpresa de tener aquí a Beto Vázquez interpretándonos unas de sus melodías. Así que me voy un poquito rapidito, ¿eh? Nació el 20 de noviembre de 1778. Recibe una esmerada educación adelantada a su época. A los 14 años conoció a José Jerónimo López de Peralta del Villar Villamil.
Ay, amigo,
otra serie de apellidos. Sí. Hijo del señor José Jerónimo del mismo nombre y apellidos, claro. Español. Familia acaudalada, pero de abolengo nada más,
sin dinero.
Así es. Jerónimo, sintiéndose de alcurnia, casta y orgullo, predestinado según él a una vida de lujos, pero sin riqueza monetaria. No le queda algo más acorde que ingresar al ejército. Es allí donde se entera que hay una bellísima mujer, la güera Rodríguez. Busca la oportunidad de conocerla, aunque Jerónimo es 20 años mayor que la güera. Sí. Ella quedó y queda fascinado él con la güera. Ella de 14 años apenas.
No, imagínate.
Él de 34 y él de... Ella de 14, se imagina la diferencia de edades. Se hacen novios.
Y luego hermosa.
Y rica.
Y rica.
No, todos los atributos.
Sí, todos los atributos.
Ahorita están envidiando a Jerónimo.
Sí. Se hacen novios y los papás de ambos acuerdan el matrimonio. Uh-huh. Bueno, al principio, don Antonio, padre de la güera, impone el casamiento pensando que sería un gran partido y esposo para su consentida hija, sin pensar que Jerónimo es violento, celoso en extremo, desconfiado, golpeador. Esos atributos.
Pobre güera.
Hacerme ya, ¿no?
Era
al principio.
Que te acostumbraba.
Pues,
voltear a las mujeres.
¡Ay, qué horror!
Y se usa todavía.
Al principio el matrimonio marcha muy bien, hasta que María Ignacia se muestra muy traviesita, amiguera, perteneció siempre a las damas de honor de las virreinas.
Sí,
aún ya grande todavía pertenecía a las damas, sí. Y esto le permitió asistir a reuniones de la más alta sociedad política, brillando por su inteligencia, educación, y con una cultura amplia fuera de lo común. Todo esto le permitió relacionarse con políticos de diferentes ideologías. Y el matrimonio va al fracaso, porque la güera siempre de tertulias.
Pues sí.
Sí, miles de compromisos que tenía.
Y el hombre viejito dormido.
Sí, tuvo 5 hijos con Jerónimo.
Ándele.
Sí, siempre fueron muchos.
Siempre.
Una ya cuando se habían separado. Ahorita les relato más sobre eso, pero 4 durante el matrimonio que funcionaba más o menos. Un día al llegar, Jerónimo de una de las haciendas de la güera que él trabajaba, porque recuerden que él no tenía nada, ¿no? Llega y no está la güera.
Ah, caray.
Y ya venía él un poco...
Molesto.
No, molesto y entonadito con unas copitas de más, ¿no? Y al ver que no está la güera, se enoja y sigue tomando. Nada de güera. Entonces sale a la puerta de la casa a esperarla con pistola en mano.
¡Ay, caramba!
En eso corren a avisarle uno de los mozos que ya estaba Jerónimo allí. Pero ¿cómo? Si Jerónimo no iba a venir hoy, pues ya llegó Jerónimo.
Y al... Y nada de güera.
Nada de güera,
sí. Y llega y la empieza a insultar, claro. Se baja ella del carro y le empieza a insultar. Y ella, con toda su educación, diciéndole, pues que pasen a la casa, que qué pasa, que así, que asá. Uh-huh. Y él insultándola y para esto ya llevaba 2 padrinos. Y le decía que ya había de estar poniéndole los cuernos con, ¿sabe qué?
Político.
No, con estaba con 2 sacerdotes. Ajá. Pero estaban en sus asuntos de política, ¿verdad? Pues entonces le acompaña otra de los políticos que estaba ahí en la reunión, según él, para rescatarla de las garras de Jerónimo, pero nada de eso. Al grado de que la golpea, le tira de balazos, pero como estaba lloviendo, la pistola ya se le había mojado la pólvora.
Ah, qué bueno.
Y no logró disparar. No. A la hora que le aprieta la pistola, pues no sale la bala porque está mojada.
Y luego te imaginas aquellos vejestorios de pistolas de
1700. ¿Y tamaño de pistola? Bueno, pues así la golpeó en la nuca con la pistola, ¿eh? La tiró y la
pisoteó y la
pateó. Todo, sí, y en el lodo. había lodo y la enlodó más. Y sale, sale un canónigo, Cardeña, a defenderla después de que no pudo el otro político. Sale el canónigo a defenderla y usted menos, baje, quítese de aquí, era sobrino del obispo con el que estaban. Uh-huh. Haciendo sus tramas de la independencia. Bueno, deciden después de esto, ella se va, ella escucha a sus niños llorando por dentro de la puerta y le dice que lo deje llevarse a los niños. ¿Te vas? Pues sí, déjame sacar a los niños. Dice, no, nada, y le quita a sus hijos. Ajá. Entonces ella se va para salvar la vida y claro, empieza el pleito y él le mete demanda de divorcio y todo eso. Y tienen problemas muy serios, muy grandes por esto, al grado de que la quería encerrar como se acostumbraba en aquellos años en un convento, ¿verdad? Por haberle sido infiel. Sí. Se divorcian con, logra ella, con, bajo sus influencias con el virrey, de que esa orden no se lleve a cabo. Jerónimo valiéndose de sus altos jefes del ejército. Pero que nunca era superior la orden eclesiástica a la del ejército. Uh-huh. Era siempre superior la de la eclesiástica. Sí. Entonces, ya, valiéndose ella de eso y del virrey, logra que no la encierren como quería Jerónimo. Uh-huh. Pero la güera se hace más libertina, una libertina educada, un paradigma que influyó con su libertinaje personal a otras, a influenciar a otras, ¿verdad?
Que sí, se dijo así, sí, así es.
Miren, así, ¿verdad? Fue una espía, conspiradora y financió el movimiento de la independencia, haciéndolo llegar con todo sigilo a Hidalgo, Allende, Aldama, José Fortis, Leona, Vicario. Se relacionaba y apoyaba a todos los grandes de la independencia. Asistía a reuniones con todos ellos, investigaba y daba su ayuda económica, quedándose con poco de lo que producían sus haciendas, con lo necesario para su familia apenas. Todo lo donaba. La güera fue muy valiente, decidida a luchar por la independencia de México. Un gran apoyo en la guerra. Perteneció a los insurgentes del Guadalupe, a los insurgentes, a los Guadalupes, como se decían llamar en distintas épocas, disfrazándose de humilde campesina, relacionándose con la corte para obtener noticias que favorecieran a su movimiento, mezclándose y relacionándose sexualmente para obtener datos. Al grado que en dos ocasiones estuvo acusada por la Santa Inquisición por su conducta disoluta.
Pobrecita.
Y con su astucia. Sí, con su astucia y conocimientos les volteaba las teorías a los jueces, sí, haciéndoles ver que ellos no estaban libres de culpa. Ustedes me están acusando de esto, yo voy a difamar esto, lo que sé de ustedes. Uh-huh. Así que, o me deja libre,
o sea, pero qué valentía.
Se va a la luz lo suyo.
Exactamente, o se va a la luz lo de ellos. Ella siempre dispuesta a cualquier hora y lugar para participar con la causa. Desde luego, sintiendo consternación, desánimo en los fracasos de levantamientos que sufrieron muchos, enfrentando derrotas y la tan anhelada independencia no llegaba. La güera trataba de no exponer a terceras personas. Ella decía que el cerebro superior al corazón defiende la razón. Dale. El cerebro superior al corazón defiende la razón, la libertad e independencia. En las artes del romance no existe la suerte, decía la güera. Para subyugar se requiere paciencia y dedicación. Lemas que inteligentemente aplicaba.
Lo sabía hacer muy bien.
Sí, para no fracasar en amores y en sus metas, la libertad de México. Al llegar a la edad reglamentaria, su hijo Jerónimo toma posesión del cargo de regidor perpetuo del Ayuntamiento de México, que recibe por herencia del papá de la güera. Eso era el papá de la güera, regidor perpetuo.
El abuelo.
Sí, o sea, el abuelo. Él no estaba muy de acuerdo con la conducta de su mamá. Reprochaba que se inmiscuyera tanto en la política y sus amoríos, claro. Y él se va a recluirse a una de las haciendas y a trabajarla ya. Y él se se mete a de lleno a ese trabajo porque no está de acuerdo con la política de su mamá. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos con el programa Charlas de Café, con esta historia tan interesante de la Güera Rodríguez.
Bueno, la Güera se rodeó siempre de hombres prominentes, como Simón Bolívar, a su paso por México. Él iba rumbo a España, desembarca en Veracruz, porque así estaba programado el viaje, y se viene a la Ciudad de México a conocerla. Allí conoce, claro, con los virreyes, con la virreina, a la Güera Rodríguez, y quien se acomide ella amablemente a mostrarle la ciudad, las artes culinarias, todo eso, y pues acabó en un fugaz romance.
Qué bueno.
Él se fue a Simón Bolívar, 2 años menor que ella.
Sí.
Él tenía 18 años y ella 20, la Güera.
Ah. Muy sí. jóvenes.
Pero entonces sí. eso pues fue mucho de antes de que tuviera, ¿verdad?, el divorcio y todo eso.
Porque sí.
Pues, sí, sí, fue muy poco el lapso. Sí. Antes de casarse fue cuando tuvo este
protocolo. No. Estando casada. Estando casada. Ya les dije que ella era muy alegrita, muy divertida.
Pero de 18 años.
Él de 20. Se casó de 14.
Acuérdate que se casó de 14.
Duró 11 años de casada con Jerónimo. Pero pues él se iba al rancho, a las haciendas, y volvía y todo eso, ¿verdad? Pero en ese lapso conoce a Simón Bolívar, que tenía 18 años, entonces iba a completar su formación, su educación a España. Ah. Y conoció a la Güera y, claro, tuvo un amor fugaz con ella en esa ocasión. También conoció al canónigo Ramón Cardeña, quien fue el amor de su vida y por quien casi le cuesta la vida con Jerónimo.
Pues sí.
A su paso por México, Alejandro von Humboldt, se conocen y se ilusionan la Güera por él, al grado de estar dispuesta a irse con él a España.
Ah, de los grandes historiadores, Humboldt.
Sí, investigador, sobre todo, ¿verdad? Sí. Traía 2, 3 acompañantes con él.
Clasificar las plantas que había en el Nuevo Mundo.
Exactamente, sí. Recopilar datos y muestras de todas ellas y estudiar las propiedades de cada planta.
La riqueza que tenemos y que teníamos, ¿verdad?
¿Se imaginan para la medicina?
En botánica.
Sí. Bueno, pues señor Alejandro, pues conoce a la Güera y se la pasa muy bien y todo, pero pues ella se quiere ir con él a España, pero él no, porque era bisexual.
Ah.
Hasta que una noche, ella estando en su casa, habían subido a ver las estrellas porque iba a haber un eclipse y todo eso, y él le mostraba con su telescopio todo a la Güera, y se quedan a dormir en casa de la Güera porque habían ido a la azotea a ver todo eso. Y ella va de puntitas al cuarto de él. Pero ¿dónde lo...?
Me encuentra.
Lo encuentra y se desilusiona y se pone tristísima, ¿verdad?
Bueno, un defectito de vida. No defecto, pues.
Una preferencia, ¿verdad?
Es su preferencia, de preferencia diferente, ¿verdad?
Sí.
Por último, se enamora de Agustín de Iturbide. Después de muchos intentos por llamar la atención de la Güera, porque él era casado.
Sí.
Entonces la Güera como que no quería mucho, siempre tenía algo de respeto. Ella también apoyó y ayudó y fomentó a Iturbide en la causa por la independencia. Tuvieron muchas diferencias políticas y de guerra, porque ella ya estaba convencida que la guerra no era el camino adecuado para la independencia, que debían conseguirla sin balas y cañones, en paz. Decía, lo único que hemos logrado es derramar sangre, pobreza, hambre y desdicha.
Ay, sí, las guerras son.
Pero Agustín sigue adelante porque él quiere lograr la independencia y quiere llegar a ser el emperador, él.
Sí, coronado.
Y ya la güera no estaba muy conforme con que se autonombrara emperador. Bueno, Agustín triunfa y hace su entrada a la ciudad desviando el desfile por la Profesa. Para que pasar al frente del balcón de la güera. Él airoso, orgulloso, se detiene ante el balcón, la saluda con su sombrero, la observa unos minutos, muy orgulloso de su triunfo y de tener a la mujer más bella de México, con un rebozo que él mismo le había enviado días antes. Un rebozo, dicen que bellísimo, tricolor. Y en la parte blanca, sí, en la parte blanca escrito con hilo de oro los nombres de los dos.
Sí,
María Ignacia Rodríguez y Agustín de
Poquito y Lit. Ah, bueno, no se puso todos los nombres, ¿verdad?
No. Ignacia Rodríguez e Ignacio Iturbide. Sí. Que dicen que era un rebozo, nos relatan los libros que era un rebozo bellísimo, muy fino, ¿verdad?
Bueno. Bonita la.
Pues sí, Agustín le había prometido a la güera que se divorciaría y se casaría con ella. Pero al nombrarlo emperador empezó a sentirse todopoderoso, sí, y empieza a cortejar a una de las hijas de la güera, Antonia. Y ellas estaban casadas, las hijas de la güera, pues con altos funcionarios.
Sí.
Una de ellas con Romero de Terreros, la otra no me acuerdo con qué mariscal estaba casada.
Que estaban muy bien.
Sí, muy bien.
Casadas.
Sí. Y entonces ella habla con su hija y le dice, pero ¿cómo? ¿Qué no te das cuenta que este hombre está jugando con nosotros? Porque yo tengo con él mucho tiempo. Dice, y ahora está envolviéndote a ti, ¿no? Total, la reprende y la hija acaba por irse fuera de la Ciudad de México un tiempo para evitar
comentarios.
Bueno. La belleza de la güera y sus tres hijas, Pepita, Antonia y Paz, decía la gente que, y el marqués de Guardiola, que galantemente les llamó Venus y las Tres Gracias, por ser tan bellas como la diosa romana del amor y las tres deidades de la belleza. Venus, única mujer que pacificó a Marte, dios de la guerra, y llegó a oídos del rey Fernando VII. Entonces él pide que le hagan una pintura de la güera para conocer a semejante belleza que tanto le ha llegado a sus oídos. Y le enviaron una pintura de la güera y otra con las tres hijas. Pinturas que nunca se supieron dónde quedaron. Las mandaron al rey Fernando y nunca se supieron dónde ni se rescataron.
Si las recibió o si no las recibió.
No se sabe nada. No se sabe nada
de la que
dónde quedó
don Fernando.
Sí, exactamente. Bueno, pues fallece la güera a los 72 años. Pero primero se casó otra vez, ¿eh? Después de todo esto, su tercer matrimonio.
Tercero.
Sí, su tercer matrimonio. Porque cuando muere Jerónimo, la pretende un acaudalado hacendado de Querétaro y le propone matrimonio aunque no lo quiera, que ella la acepta así y que él sabe que poco a poco lo va a querer. Pero pronto queda viuda.
Otra vez.
Sí, pronto queda viuda y embarazada.
Rica.
Y mucho más rica, exactamente. Uh-huh. Entonces, él nace su niña ya habiendo muerto el papá. Bueno, y se casa por tercera vez la güera, y cuando fallece, su esposo se va al de sacerdote.
¿Va?
Se va al seminario, ya cuando fallece la güera. Ella murió a los 72 años, el primero de noviembre de 1850, en la Ciudad de México, por problemas artríticos. Su casa la venden y llega a ser el Café La Concordia, de toda una manzana, que le la dedican a un café y restaurante, eventos sociales.
Donde se hacían donde platicaban los políticos.
Exactamente, donde se hacían grandes reuniones y buenas celebraciones de postín. Y por el año 1868 inició el café en la calle Plateros y San José del Real. Después lo afrancesaron el local con sus empleados y demás. Pero así termina la Güera Rodríguez, termina su casa de toda una manzana en todo esto. Bueno, una mujer que se involucró en la política desafiando todas las normas de ese tiempo. Pero una mujer muy valiente que la historia no le ha reconocido mucho, tal vez por su conducta. Que en aquellos años pues estaba muy reprobada, aparentemente.
Sí.
Yo con esto termino mi relato de la Güera Rodríguez. Espero que les haya gustado. Una mujer brillante, excepcional. Y vamos a un corte.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Continuamos con charlas de café, con otra plática muy interesante por Rita.
Bueno, pues nos venimos al siglo XX, también con la vida muy poética y interesante de una jalisciense, que es Consuelito Velázquez Torres. Ella es orgullosamente jalisciense. Nace en agosto de 1916 en Zapotlán el Grande, Jalisco,
en Ciudad Guzmán.
Desde sus primeros años dio muestras de un gran talento artístico, tanto que sus padres, para darle mayor facilidad, se trasladan a la Ciudad de México y allí le proporcionan no solo las escuelas de música, sino los mejores maestros. Por lo que ella fue una gran concertista, tenía un gran conocimiento del piano y lo interpretaba maravillosamente. Pero conoce a Mariano Rivera Conde, una persona de ese tiempo que estaba muy involucrada en el medio artístico, y entonces la fomenta mucho más. Trata de impulsarle su carrera y de darla a conocer. Tiene nada más dos hijos, Mariano y Sergio. Entonces, empieza a, además de sus conciertos, a componer canciones, y así ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Como compositora, su legado ha sido notorio. Sus primeras composiciones fueron de un estilo romántico, como No me pidas nunca, que a lo mejor son desconocidas para nosotros, Pasional y Déjame quererte. Pero luego surgen canciones, entre otras, que fue precisamente donde despegó mundialmente, con la conocida Bésame mucho. Sí. Esta canción fue interpretada por todos los mejores artistas de su época, Frank Sinatra, hasta Elvis Presley la cantó, los Beatles, y fue traducida a todos los idiomas de Europa, el francés, el italiano, el alemán.
Hasta Oriente.
Sí, y hasta en el Japón la cantaban, y en la India también la conocen también. Entonces, esto le dio proyección internacional. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para escuchar esta canción. Bésame mucho, por el señor Alberto Vázquez.
El joven, ¿verdad, Beto?
Esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero mirarme en tus ojos, sentirme muy cerca de ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Echarte en mis brazos, sentirme muy cerca de ti. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte después.
Bravo, muy bonito, Beto.
Muy bonito.
Mientras escuchaba la canción, recuerdo también que orquestas famosísimas de ese tiempo interpretaron Bésame Mucho. Fuimos a un concierto a Zacatecas a escuchar la orquesta de Ray Conniff y la interpretaba maravillosamente. Maravilloso.
Yo toqué ese arreglo que le hace
Ray Conniff. Que le hace Ray Conniff. Sí. Precioso, ¿eh? Sí. Sí. Precioso, y la tocaba.
También, ya también,
sí. También la está tocando, sí.
Sigue vigente.
Sigue vigente, música, eso sí.
Decía Paul McCartney, bésame mucho. Sí, sí, decía.
Después compone otras canciones como Amar y Vivir, Verdad Amarga, Franqueza, Cachito, que es dedicada a su hijo pequeño, Que seas feliz, Enamorada. Orgullosa y Bonita.
Ándale.
Y una pieza muy bailable que la hizo muy popular Pedro Infante y después Pedrito Fernández, Yo No Fui.
Ah,
que es muy alegre, ¿verdad?
Sí, sí. Pégale, pégale.
Sí. También participó como pianista en películas mexicanas del director Julián Soler. en una película que se llamó Se le pasó la mano, Mis padres se divorcian. Ella también aparece como pianista en esa película. Pues escucharemos otra de sus canciones.
Sí, Amar y Vivir.
Amar y Vivir.
Ah, sí, muy bonita. Muy bonita. Que seas feliz, muy famosa.
Sí. Muy bonita. Muy bonita. Orgullosa y bonita.
Sí, muy alegre.
¿Por qué no he de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? No importa si después me ven llorando un día. Y acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después, lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.
Ay, bonita canción. Bueno, además apareció en un documental que se hizo especialmente sobre su vida, que se llamó por título Consuelo Velázquez y su vida, en 1992. A lo largo de su fructífera labor, compuso música para varias películas mexicanas. Entre los años 79 y 82, también ocupó cargos políticos. Formó parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Y ya también en 1977, la también concertista de piano recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas, junto con su colega, el maestro Ramón Inclán Aguilar, Lola Beltrán y María Medina. Debido a su participación artística y organización de un suntuoso festival mexicano con motivo del Día Personal de las Naciones Unidas en honor a México. Como todas las vidas que empiezan y terminan, muere el 22 de enero del 2005 en la Ciudad de México.
Oye, y vivió mucho, casi 100 años. Sí, bueno, no, 90, ¿verdad?
Sí, 90. Y sus restos descansan entre las personas ilustres, más ilustres del país. Y pues es mundialmente conocida, porque donde quiera que se oye su canción, Bésame Mucho, todos lo relacionan con nuestro país. Bueno, pues terminamos esta intervención con la siguiente interpretación.
Que seas feliz.
Que seas feliz. Que era el mejor deseo de Consuelito Velázquez para todos los que la feliz, conocían.
Feliz, feliz. Es todo lo que pido en nuestra despedida. No pudo ser después de haberte amado tanto. Por todas esas cosas tan absurdas de la vida, que podrás contar conmigo. No importa donde estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. En vez de despedirnos con reproches y con llantos, yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Estés, al fin que ya lo ves, quedamos como amigos. En vez de despedirnos con reproches y con llantos, lo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Yo que te quise tanto, quiero que seas feliz, feliz, feliz. Gracias, gracias.
Gracias por esos bellos momentos, Beto.
Muy bonito,
Beto. Una historia muy bonita.
Para mí es una satisfacción grande estar en su programa. Agradezco la invitación. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, Beto, ¿y
vamos a un corte?
Ya vamos a un corte.
Sí, vamos a un corte y regresamos. Sí,
me hace que ya no hay.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Continuamos en Charlas de Café con esta tarde tan alegre que nos ha proporcionado Beto. Espero que también nuestros radioescuchas estén contentos. Sí. Continúa, pues, Oli, okay, con otro tema.
Y les deseamos, pues, por último, como dice la canción, que sean felices.
Sean felices.
Sí.
Pues precisamente se trata de eso, de hablar de mujeres que hubo, que hay y que habrá, ¿verdad? Extraordinarias. Pues el solo hecho de ser mujer ya es extraordinario, ¿verdad? Pero además que, pues, tienen muchas virtudes: bondadosas, discretas, valientes, respetuosas, fuertes. Pues todos estos dones y virtudes tenía el personaje, que la mujer de la cual me voy a permitir a narrar un poco, la señorita Beatriz González Ortega. Nace el 12 de octubre de 1873 en el Teul de San Juan Bautista, hoy Teul de González Ortega. Su padre fue el coronel José González Ortega y su madre la señora Adelaida Fernaza, pero quedó viuda antes de nacer Beatriz. Por lo que su tío don Jesús González Ortega adopta la familia. Sí. Y se la lleva a vivir a Saltillo, Coahuila.
¡Válgame, qué lejos!
Luego, ellas regresan a Zacatecas y ella estudia en la escuela normal y recibe el título de maestra el 20 de noviembre de 1894, a los escasos 21 años. Más tarde es directora de la escuela primaria número 5. Luego que por sus conocimientos y aptitudes, la nombran directora de la Escuela Normal de Zacatecas.
Parece que la Escuela Normal de Zacatecas fue la primera que hubo en el país.
Así es. Pues imaginarán, en ese tiempo, pues era muy difícil para una mujer ser aceptada y sobre todo,
pues presidir esos trabajos de gran relevancia. Al fungir como directora de esta escuela normal, llega el ejército revolucionario a la ciudad de Zacatecas y la profesora Beatriz formó un equipo para ayudar a los hombres heridos, adaptando los salones de la escuela para convertirlos en hospital. Entre todos hacían colectas para conseguir desde cobijas, catres, sábanas, almohadas, vendas, medicina, algodón, etcétera, con la colaboración de los doctores López de Lara, pues todos esos grandes personajes de Zacatecas, Castro Villagrana y el doctor Del Hoyo. Capacitaron a los maestros y voluntarios para cualquier emergencia, pero fíjense qué capacidad de esta mujer de convocar a estos grandes personajes, grandes doctores, para poder hacerle frente a la situación. Cuando el general Pancho Villa sitió la ciudad, defendida por los federales, se dirigió a los maestros a exigirles que le dijeran cuáles eran los heridos federales o villistas, a lo que la maestra valientemente se le enfrentó y le dijo: general, solo hay heridos. Villa le dio 10 minutos para que recapacitara en su respuesta y ella, pues apresuradamente, se fue a esconder la lista de los heridos porque Villa quería matar a todos los federales. Cuando no obtuvo la información que él exigía, Villa mandó que le dieran 10 latigazos a los doctores, incluida la maestra Beatriz, creyendo que lograría su fin. Pero ella, al contrario, le dijo valientemente: es usted un cobarde. Si eso hace con personas como yo, ¿qué no hará con los soldados heridos en cama? Villa se enfureció y dijo que los fusilen. El doctor López de Lara le dijo: nosotros somos de la Cruz Blanca neutral, no pertenecemos a ningún partido. Nuestra misión es curar a los heridos, ya sea federales o revolucionarios. Lo que enfureció más a Villa y fue que les dijo: mándelos al panteón, que los fusilen. Los gemidos de dolor se oían por todo el hospital. Entonces entró un piquete de soldados a ejecutar la orden del general Villa y se los llevó al doctor López de Lara, a don Luis Rojas, a la señorita profesora Beatriz y a otros más, al panteón de la Purísima, y ahí los iba a ejecutar. Entre tanto, don Eusebio Robles, que tenía un estudio de fotografía en la ciudad, era también espía de los revolucionarios, y como se encontraba presente en tales momentos, se le presentó valientemente también a Villa y le imploró: mi general, las personas que usted mandó fusilar son inocentes. Ninguno de ellos sabe el grado de o el bando en que los heridos están. Ellos llegan sin uniforme y nada más para recibir atención médica. Todas son personas honorables y pacíficas, dedicadas a su trabajo y a hacer el bien. Eusebio se le puso de rodillas y le dijo: usted sabe que yo no lo engaño. Yo nunca lo he engañado con mis informes. Es por eso que le pido la vida de estas personas. En ese momento llegaron varias camillas con heridos villistas que se desangraban, pero que no había quien los atendiera. Villa se quedó unos instantes, pues, reflexionando y viendo fijamente a don Eusebio, le dijo: bueno, ya veo que usted es fiel a nuestra causa. Estos señores son inocentes. Vaya inmediatamente a posponer el fusilamiento, más bien a no a posponer,
a suspender
el fusilamiento, sí, porque si lo fuera a posponer todos no te quedamos.
Pobrecitos.
A suspender el fusilamiento por orden mía y los trae para que atiendan a estos heridos.
Ah, mira qué chistoso.
Cuando estos hechos pues el general Villa se rumoraba que después el general Villa fue a pedir disculpas a los doctores y a esta gran mujer.
Ya que los había golpeado.
La señorita González Ortega. Pero fíjense, para aquí lo que se trata es pues de ver la maldad y de las guerras, lo terrible que son las guerras y pues desgraciadamente los que están enfrente son los que llevan todos los títulos de asesinos, de despiadados. Pues precisamente este señor, ya después de que pasó esto, en represión mandó a que apresaran al padre Inocencio López Velarde con la excusa de que fuera a confesar a un herido. Pero no fue para eso, sino que lo asesinaron a balazos en la puerta falsa de la maderería La Malinche. Y pues eso, y fíjense, estaba en el arroyo de aguas negras de la ciudad. Este artículo lo escribe la señora María Guadalupe de Elena, pero por referencia del escritor zacatecano Ernesto Juárez Frías, de Tacualeche. Y él dice que fue testigo presencial de estos hechos.
Ay,
de 1900 a 1993 muere en México.
Muy interesante.
Pues, pero también resaltar la valentía de estas mujeres,
mucha
¿verdad?
Valentía.
Que están en el anonimato.
Fíjate.
Porque realmente, bueno, Consuelito y la abuela Rodríguez realmente resaltaron mucho.
Sí.
Pero pues realmente yo nunca había oído hablar de Doña Beatriz, del general
González
del general González Ortega,
pues
sí, pero de esta mujer tan valiente y además maestra, ¿verdad?
Sí.
Además maestra. Pues ya. Con esto damos por terminada nuestras charlas de café, agradeciendo mucho su atención y esperamos
a la audiencia
que les
saludamos mucho.
Les agradecemos mucho su atención, como les digo, el estarnos escuchando y esperamos sobre todo les haya gustado la interpretación del reportaje que hace mi comadre y de la gran mujer que fue Consuelito Velázquez y de Beto que nos amenizó el programa. Muchas gracias.
Nos despedimos.
Muy buenas tardes. Quedamos
en
despedidas dentro de 15 días y todavía no está la radio en vacaciones. Aquí nos tendrá.
Nos vemos.
Sí, gracias por su atención. Nos despedimos.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto. We'll be right back.